Mediodía.
COPE Jaén.
Estar informado.
Doctor Victoriano Peralta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me alegro mucho de verle y de poder saludarle.
Pues igualmente, un placer estar en esta casa.
Bueno, de memoria no ando mal. Sé que le gustaba Enya, sé que le gustaba Celine Dion.
Sí, ese tipo de música me gusta. Pero si va a elegir algo para hoy, me gustaría mínimamente homenajear a uno de los grandes artistas del siglo XX que se ha ido hace poco, un gran poeta.
Ajá.
Leonard Cohen.
Leonard Cohen. Bueno, pues yo intentaré buscar algo mientras charlamos de Leonard Cohen, porque hoy en Mediodía Jaén Cadena COPE vamos a hablar de alergias con el doctor Victoriano Peralta, que de vez en cuando pues se asoma por los estudios de la Cadena COPE para hablar precisamente de alergias. Y hoy vamos a tratar un tema muy delicado, un tema que llevábamos tiempo queriendo abordar aquí en la sintonía de la Cadena COPE, como es la alergia a los alimentos. Don Victoriano.
Pues sí, voy a intentar hacer un recorrido que sea entendible y que deje un poco la puesta en escena de lo que es importante. Uh-huh. Y como tantas otras cosas dentro del mundo de los estudios de alergia, pues una gran cantidad de personas la padecen y no se ha establecido un diagnóstico correcto, mejor poniendo los puntos sobre las íes de qué han de observar o por dónde pueden venir una serie de síntomas, a veces leves, pero a veces severos, pues damos luz.
Vamos a recordar, si le parece, muy brevemente, en qué consiste una reacción alérgica. ¿Cómo detectamos una reacción alérgica?
Bueno, pues una... Siempre digo que no es alérgico el que quiere, sino el que puede. Hay un grupo de personas de la población, aproximadamente una quinta parte, en que hay una predisposición genética, constitucional, que lo hace que elaboren en mayor cantidad un determinado tipo de anticuerpo, que es la llamada inmunoglobulina E, o IgE para los amigos, y que ya desde el momento del nacimiento ese anticuerpo, esa inmunoglobulina, está producida en cantidades mayores intraútero, es decir, que en familia con un alto riesgo de alergias severas, desde el momento de nacer un niño se le puede hacer una determinación de esta inmunoglobulina, que es suya y no de la madre, porque no atraviesa la placenta. Es decir, una cosa tan constitucional como eso, antes de haber tenido ni un minuto de contacto con el mundo exterior. Entonces, estas personas, pues a lo largo de su vida, pues van a dirigir en un momento u otro esa producción de anticuerpos ante circunstancias o agentes ambientales que no son nocivos para la mayoría de las personas. Por ejemplo, un vaso de leche es algo saludable para la inmensa mayoría de las personas. Pero estos alérgicos a veces dirigen esa inmunoglobulina contra las proteínas de la leche y le provoca una reacción en su organismo que puede ser dañina, inflamatoria y hasta letal en algunos casos. Quien dice la leche, dice el huevo, como dice un polen o un medicamento. He puesto este ejemplo porque vamos a concentrar hoy el tema en la alergia alimentaria. Es decir, la puesta en escena es que hay personas que son susceptibles de producir esto. Uh-huh. A partir de aquí empieza el argumento de la película que tú ya me preguntarás.
Sí, síntomas clínicos, por ejemplo, ¿no? Los episodios que pueden ser agudos, pueden ser crónicos, dependiendo evidentemente del tipo de alergia, supongo, ¿no?
Sí, pues mira, una reacción alérgica de estas características es un poco como el que cae por una escalera. Puede no pasarle nada, se sacude el polvo, se lleva el susto y se acabó. Se puede torcer un tobillo o puede tener un problema grave, ¿no? Entonces, una reacción alérgica se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Por lo tanto, una persona alérgica a un alimento que lo ingiere, pues puede tener simplemente molestias locales, ligeras, que le pica la boca, los labios, un poco en la faringe, algo de tosecilla.
Esto en el mejor de los casos, ¿no?
¿Y qué pasa? Sería una molestia pues transitoria, que no va a más, que a veces pues hasta no la persona en cuestión nunca consulta por ello. El problema es cuando ya empiezan síntomas más severos en el tramo digestivo, inflamación del esófago, o aparece en urticaria o hinchazón, que llamamos angioedema, que puede incluir la vía respiratoria y producir un edema de glotis y una obstrucción respiratoria aguda que puede provocar la muerte. O desencadenar síntomas de asma más moderados, intermitentes, etc. Y en último grado de esta escalera, la mala suerte del que cae y se da un golpe tremendo, es que haya una reacción multisistémica generalizada, como es una anafilaxia. Es decir, no es ninguna tontería el tener una alergia a alimentos no identificada y no advertido el paciente de cuál es la relación causa-efecto de por dónde le puede venir. Esto en cuanto al desencadenamiento de la reacción violenta, ¿no? Luego, en otras ocasiones, los síntomas son más larvados, porque no llegan a una inmediatez que ni siquiera relacione una persona con decir cuando como esto me pasa esto, sino que la respuesta se va produciendo lentamente y hay pues en ocasiones molestias gastrointestinales, digestivas, de estómago, de diarreas, que pueden llegar a una cierta desnutrición porque su tubo digestivo no está absorbiendo correctamente los principios elementales que necesita. Puede haber una reacción a distancia que no se identifica con la vía digestiva y lo que produce una dermatitis que no se piensa en algo exterior, que esté actuando sobre la piel, pero no en algo que viene por ingestión, uh-huh. Pues igualmente urticaria, angioedema e incluso asma en relación con determinados alimentos y no por algo que haya inhalado directamente que vaya a la vía respiratoria.
Por otra parte, yo quisiera hablar, por ejemplo, de las alergias alimentarias, que son muy serias, son muy delicadas y sobre todo del tipo de alergia que pueda tener el paciente en este caso. Alergias alimentarias especiales. ¿Qué curiosidades, qué reacciones cruzadas puede tener precisamente una alergia alimentaria? Porque sabemos de gente, por ejemplo, que descubre con el paso del tiempo que es alérgica al gluten, por ejemplo, cuando no ha nacido con esa alergia o esa alergia al menos no se le ha manifestado, por ejemplo, hasta los 19 o 20 años.
Bueno, bien, me hubiera gustado primero, voy a dejar esto para el final, uh-huh. Sin ánimo de corregirte, porque antes de ir a lo especial,
sí.
Quisiera un poco, puesto que estoy intentando poner luz en el asunto, decir cuáles son los alimentos más habitualmente implicados en problemas alérgicos.
Uh-huh.
Es decir, podemos distinguir en los niños los alérgenos por orden, que decimos incluso cronológico, que producen sensibilización, son las primeras veces que ingieren leche maternizada, porque no vayan dejando la lactancia natural, y todos los hidrolizados pues tienen proteínas de leche de vaca. Luego, cuando empiezan a ingerir huevo, y Un poquito más mayores, pues claro, un bebé pues no se le administra, pues los diferentes grados, pues los frutos secos. En nuestro país, pues menos, pero por ejemplo en Estados Unidos, que se cocina mucho con salsa y aceite de cacahuete, el number one es la alergia infantiles alimentarias, es el cacahuete. En cambio, en los adultos cambia un poco el perfil, uh-huh. Aparecen como alergenos más habituales el marisco, el pescado, el trigo, y ahí entra un poco la componente también del gluten, el trigo, y distintas proteínas que tiene, porque no siempre es el gluten. Entonces, efectivamente, ahora ya me voy al enunciado de la pregunta, en algunas personas lo que está afectando a alguna molécula de algún alimento, no el alimento íntegro. Un caso sería el gluten, en que cualquier alimento vegetal que contenga gluten, sean distintos cereales o tal, pues va a afectar. Entonces no es alérgico al trigo en sí, ni al centeno, tal, sino a todo lo que tenga ese componente. La denominación de alergia al gluten no es del todo inexacta, porque hay un mecanismo inmunológico, pero no es una verdadera alergia. Es más exacto llamarlo intolerancia, porque esta persona no absorbe su tubo digestivo ese componente. Ajá. Y los alimentos que lo contienen están provocando una inflamación interna, aparte de las molestias subjetivas de dolor, pues, o también clínicas de diarrea, de vómitos, etcétera, pueden llegar a la desnutrición porque en su tracto digestivo no se está absorbiendo los principios elementales que necesita. También hay casos en que una verdadera alergia, sea al gluten, sea a otras proteínas del trigo. Como un caso especial, hay un síndrome de una alergia a una componente de las harinas. Decimos el trigo un poco de referente porque es el más habitual en nuestra dieta, antes que otros cereales, ¿no?, que también pueden contenerlo, que es una proteína omega que asociada a cuando en el proceso digestivo, es decir, hasta dos horas después de haber comido, se realiza ejercicio físico, uh-huh. Se produce una absorción y puede provocar una reacción que puede llegar a ser anafiláctica, severa, hasta llegar al shock.
Caray, qué curioso.
Entonces, son todo proteínas, uh-huh, que están en el trigo. Es que esto de la alergia molecular ha hecho que dé un vuelco en los últimos años, muy pocos, todo el diagnóstico de las alergias. Es decir, en todas las especialidades, pues a lo mejor durante años, pues no hay progresos importantes. Y en la mía, en el estudio de los procesos alérgicos, desde el momento que somos capaces de destripar, por decirlo así, un polen y decir, ¿usted es alérgico a polen de olivo? Sí, eso es muy habitual eso. ¿Qué moléculas del polen? Entonces, según qué moléculas del polen afecten, su pronóstico, el tipo de tratamiento, la indicación de vacuna o no, uh-huh, la tendencia al asma, va a ser muy diferente. Un poco salvando las diferencias, como si hacemos una radiografía simple a un paciente o le hacemos un TAC, estamos haciendo una exploración radiológica, pero no tiene nada que ver la profusión de información que nos está dando. Esto hoy día pues se utiliza muy reducidamente. Yo estoy en grupos de investigación de esto desde el principio, uh-huh, y desde luego a mí hoy por hoy no me entra en la cabeza que me digan este paciente es alérgico a la leche de vaca y decir qué proteínas de la leche, porque según cual sea, puede tomar la leche hervida porque, uh-huh, sea termolábil, o no puede tomar ni siquiera un paquetito que encuentre en el supermercado que ponga que tiene trazas de caseína, uh-huh, por ejemplo, porque su salud está en grave riesgo. Entonces, hay que ir más allá, hay que destripar, hay que dejarse de empirismos, que para algunas cosas son buenos, pero solo en la filosofía clásica.
Una última cuestión, ¿cómo se diagnostican, doctor?
Bueno, pues lo primero, en cualquier faceta de la medicina, cuando tenemos un paciente delante, que es incompatible el paciente y el reloj de pulsera, y hablar de qué es lo que le pasa, desde cuándo, cómo, a qué lo atribuye, y indagar si estamos hablando de un proceso, eso, hacer una anamnesis, una historia clínica. Luego ya exploraciones específicas, pues si ya se orienta que pueda haber una alergia alimentaria, como nos ocupa el tema, pues desde información, de que comprobaciones de exclusión, introducción de un alimento, lo cual en cierto modo es algo engorroso cuando se trata de varios, entonces nos vamos directamente a exploraciones tradicionales, como hacer una pruebas de diagnóstico mediante test cutáneo y, lo más importante, lo que incidí hace un minuto, de estudiar los anticuerpos por donde empezábamos esta entrevista, esa inmunoglobulina que tiene elevada, si la está dirigiendo a marisco, a frutos secos, a huevo, a leche, a frutas, o a componentes moleculares que están en varias cosas, y que pueden estar igual, ojo, en un polen que en una fruta. Por ejemplo, una persona alérgica al polen de olivo, si son alérgicos a una molécula, se denomina LTP, siglas de una proteína transportadora de lípidos, son alérgicos también al melocotón, nectarina, familia de frutas de las rosáceas, pueden no tolerar la piel de otras frutas. Entonces, esto es casi un nuevo mundo que nos da muchísima información, pero que hay un desarrollo científico y de investigación en día a día. A mis años me resulta apasionante el nuevo giro y la nueva perspectiva que se abre en el diagnóstico de este tipo de alergias.
Unas alergias que tendremos que seguir abordando aquí en la sintonía de la cadena COPE, porque nuestro tiempo es limitado, pero hoy hemos dado un primer avance, un primer paso para hablar de alergia a alimentos, otro tipo de alergias que también evidentemente aborda nuestro especialista en alergología y neumología, el doctor Victoriano Peralta. Ya saben que le pueden encontrar, pueden consultarle cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema que tengan con cualquier alergia, en el 953-22-88-25, en Clínica Santa Elena, donde les atenderá gustosamente, como siempre. Doctor, le dejo con Leonor Cohen.
Pues muchísimas gracias, Ángel. Un saludo a la gente de esta casa y un abrazo fuerte a los oyentes, esperando haberle podido dar algo de luz si tienen algún problemilla.
Bueno, nos vemos pronto, porque la primavera está a la vuelta de la esquina.
Pues sí, ya concentraremos la energía en la naturaleza.
Doctor, muchísimas gracias.
Un saludo.
You see, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the Marble Arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very lonely hallelujah. Hallelujah. Never even show it to me, do you? I remember when I moved in you, and the holy dove she was moving too, and every single breath that we drew was